Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06. Eguerdión, muy buenos días. Saludos de David González desde el control. Yo soy Alicia Calleja. Es 20 de septiembre, el Día Internacional del Deporte Universitario, que se celebra desde 2016 y que se ha extendido ya para todos los ámbitos. Así que hoy no tenemos excusa. Cada uno en la medida que pueda para movernos un poquito, sea en familia, con amigos o de manera individual, ¿eh? Como decimos, Día Internacional del Deporte Universitario. Así empezó, pero al final lo tomamos como Día del Deporte para todos. Nosotros aquí comenzamos un espacio local en COPE Vitoria y en el tiempo. Hoy tenemos posibilidad de lluvias moderadas, que aquí en el interior nos está costando un poquito más ver, ¿verdad? Veíamos a primeras horas de la mañana, pero que son más persistentes en el litoral, sobre todo en la costa vizcaína. También esperamos, o por lo menos existe la posibilidad de algunas tormentas, viento flojo a moderado del noreste y temperaturas máximas en moderado a notable descenso. Lo hemos notado esta mañana, ¿verdad? Hay mínimas de 10 grados, la máxima no superará los 15, tenemos ahora mismo, pues en torno a esos 15-16 grados en Vitoria-Gasteiz, no vamos a ir mucho más allá y comenzamos.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir, no quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente. Y por los tejados alguien ha saltado, no dormirá más. Ya no dormirá más. Y por la noche estaremos donde siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado. Tiene mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir, no puede dormir.
Pues muchos vecinos y vecinas no pueden dormir debido a los botellones que se forman, o sea, la alegría desbordada, no sé si llamarlo así. Eduardo Inclán es nuestro historiador, analista y divulgador. Estamos encantados de tenerle aquí con nosotros en este nuevo periodo de COPE Vitoria. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. De nuevo aquí, una
ay,
vez
qué
más,
placer.
En COPE Vitoria.
Qué maravilla tenerte aquí, Eduardo, tenerte en COPE Vitoria, desde luego que sí. Uno de nuestros colaboradores más queridos, ¿eh? Y ya, pues, con larga trayectoria aquí y en otros medios, ¿eh? Un hombre ya televisivo también, aparte de radiofónico. Bueno, pues decíamos eso, Eduardo, que se han abierto las discotecas, se han abierto las pistas de baile en las discotecas, porque algunas discotecas ya abrían, pero habría que permanecer sentados, ahora se puede bailar con mascarilla. Y aún así, fíjate, qué fin de semana de botellones otra vez, sobre todo destacaba aquí en Euskadi el parque de Doña Casilva en Bilbao, se mostraba muy molesto el alcalde hoy, cómo no. Y además con agresiones, patrullas, este fin de semana una vez más, ¿eh? Porque esto no es nuevo. ¿Qué panorama tenemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sobre todo con los jóvenes, en este caso que no queremos ponerles ahí la nota negativa, porque tienen tanto positivo, pero sí es cierto que algunos más jóvenes, otros menos jóvenes, dan bastante guerra los fines de semana, ¿eh? Poquitos de ellos, los demás se comportan pues formalmente y con alegría, pero bien.
No, a ver, estamos hablando de, evidentemente, colectivos concretos. Lo que pasa es que esto se engancha con una sociedad que parece que ahora ha salido como muy muy violenta de la pandemia, como que de repente durante la pandemia había estado todo esto oculto en las casas y ahora de repente vemos, pues eso, como compañeros de piso se lanzan alcohol hidro, ¿no? Alcohol y se intentan quemar unos a otros, quiero decir, aparte de que sea el tema de los botellones, quiero decir, parece que la violencia está un poquito ahora mismo a flor de piel, ¿no?
Sí.
Es decir, estamos viendo como mucha gente cuando tiene un pequeño problema o tiene un pequeño traspiés en la vida, opta por la violencia. Entonces yo creo que durante estos meses de pandemia y de aislamiento en casa, parece que hemos vuelto a pedir, ¿no?, volver a la violencia. Entonces, en lugar de volver al diálogo y a intentar resolver los problemas por la vía no violenta,
yeah,
parece que estamos yendo por ahí. Y luego está el tema de los jóvenes. Es verdad que a un grupo de jóvenes que se ha dejado sin ocio nocturno, ha llegado a enfrentamientos muy duros con la policía. Hemos visto aquí en el País Vasco, pero también lo hemos visto en Cataluña, el vídeo ese de que los policías se tienen que ir corriendo,
sí,
huyendo de los jóvenes del botellón. El vídeo es desolador para lo que queremos hablar, ¿no? Para lo que queremos defender. Pero es verdad que la Ertzaintza también aquí en el País Vasco se está quejando de falta de medios, falta de preparación, que todo ha sido como muy precipitado. Es decir, no se ha previsto qué pasaba con la gente que a la una de la, ¿no?, o a las 12 de la noche cerraban los bares y restaurantes, se quedaban en la calle, y en verano, que hace buen tiempo y las noches, digamos, apetecen un poquito más, quedarse un poquito más tomando algo o hablando algo, pues no había una alternativa. Y entonces es verdad que la mayoría cumplía y se iba a casa, los jóvenes incluidos, pero un sector de la gente y un sector de los jóvenes, porque no solo hay jóvenes, vamos a decirlo claro, en la gente que tira botellas a la Ertzaintza no solo hay jóvenes, pues digamos que han querido buscar un enfrentamiento, y a esto se ha unido cierta tolerancia o cierta cercanía de grupos como Sortu, ¿no?, grupos políticos como Sortu, o figuras como Arnaldo Otegi, diciendo que, claro, es que esto es culpa del capitalismo, que no nos da más que un modelo de ocio nocturno, que es beber y... No, a ver, señores, pues no confundamos las cosas.
Hombre.
Es verdad que el verano ha promovido esto. Ahora, cuando llegue el mal tiempo y el frío y la lluvia en el País Vasco, nos ayudará bastante a reconducir a que estos...
Bueno,
no ocurra.
Pues a ver, Edu, si es así, sí.
Sí, yo creo que sí, porque es verdad que los botellones apetecen muy por esa situación.
Hombre, también es verdad que acompaña. ¿Tú te acuerdas, Eduardo, las veces que hemos dicho lo de esta pandemia nos va a convertir en mejores personas, esto tiene que quedarse para ser algo mejor? Y quiero pensar que en muchos casos y en la mayoría de casos sí, pero fíjate, también ha suscitado esa rebeldía de la que hablabas, ¿no?, y que yo creo que apuntabas muy bien. Ese estado de rebeldía mal encaminada, desde luego, ¿no?, porque una rebeldía no se puede manifestar de otras formas, incluso intelectualmente, ¿no?, pero no con agresiones, nunca, jamás. Y parece que es verdad, que es como decir, nos habéis tenido, que realmente quien nos ha tenido confinados es el virus. Nadie ha querido llevar a esta situación, ¿no? Pero y ahora de repente salimos y nos desfasamos de esta manera. La verdad es que da pena, Eduardo. Yo espero también que se vaya calmando todo y que no solo sea por el tiempo, sino que...
Pero también hay que decir, hombre, una cosa. Las instituciones públicas o privadas no tienen... el monopolio de organizar nuestro ocio. Nuestro ocio lo tenemos que organizar nosotros. Entonces también tenemos que tener una serie de alternativas para, en nuestra casa, en nuestro, ¿no?, en nuestro ámbito personal, tener distintas capacidades de tener ocio, al margen de lo que te pueda ofrecer un ayuntamiento, un bar privado, una discoteca privada. Quiero decir, es que, a ver, somos personas inteligentes en ese sentido, entonces podemos pensar en tener nuestro propio ocio y saber, es decir, igual que cuando hace malo y está nevando fuera, sabemos organizar el ocio en casa, pues oye, cuando hay una pandemia y tenemos que estar a las 12 en casa, yo creo que como personas tenemos que saber organizar nuestro ocio.
Pues
otra
sí.
cosa es que de la pandemia están saliendo cosas que yo no pensaba, como que familias o amigos están perdiendo relación o están perdiendo el contacto porque se está rompiendo la convivencia en el sentido de los vacunados y los no vacunados. Y eso, digamos que sí que no me lo esperaba cuando hablábamos de cómo saldremos de la pandemia.
Pues sí.
Así como lo del ocio nocturno y lo de... Bueno, digamos, no te lo esperas, pero bueno, entra dentro de lo posible, es decir, cierta resistencia a irse a casa pronto o cierta resistencia a cerrar los bares o las discotecas. Eso de que no tenga contacto con un pariente o con un amigo porque se ha vacunado o porque no se ha vacunado, digamos que eso sí que ha sido una cosa sorprendente en un país, por lo que vamos a decirlo, en una sociedad que se ha vacunado al 80%.
Desde luego, que si lo comparamos con otros países, ¿verdad?, y otras sociedades, Eduardo, nada que ver.
Claro, que los que no se vacunan son una minoría muy pequeña en comparación con lo que está pasando en Europa o en América. Pero vamos a decirlo claro, hombre, de eso a llegar a perder el contacto, quiero decir, bueno, pues, oye, si tú vas a estar con un amigo que no se ha vacunado, tal, pues tendrás que tener ciertas normas de comportamiento, igual que cuando vas a la compra, o igual que cuando vas al cine o al teatro, quiero decir, porque tú en el cine o al teatro no sabes si todo el mundo está vacunado. Pues, entonces, por eso digamos que lo de ser mejores, hombre, yo creo que un poco de... Tenemos que ser eso, entonces, apelando a que la gente tiene que vacunarse porque el bien de vacunarse es mayor que el hecho de las molestias que podamos sufrir.
Claro, por y por el bien común, como nos dicen, claro, ¿no? Por el bien de todos, pero, y demás.
Por el otro lado, yo creo que podemos ser un poco generosos o tolerantes, ¿no? Con el sentido de, oye, pues hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene enfermedades y no se quiere vacunar de momento. Yo creo que es cuestión de tiempo. Vamos a darles tiempo, vamos a darles que vean que la vacuna es muy pues buena y es segura,
sí.
Pero bueno, de eso a romper, digamos. Entonces, en ese sentido sí que me sorprende. Pero por el otro lado, yo creo que todo este enfrentamiento de los botellones se tiene que ir pasando porque el botellón está prohibido desde hace muchos años. En Vitoria, además, fue de las ciudades más pioneras en el hecho de que cuando ya estaba el alcalde cuerda, ya se prohibió el botellón en la plaza pública.
Sí, sí, que fíjate, qué tiempos, ya ha llovido desde entonces.
¿Que seguía habiendo botellones ilegales? Sí, siempre ha habido botellones en la zona de las universidades, pero digamos era una cosa como muy minoritaria, y yo creo que ahora que pase la pandemia y que volvamos a la normalidad, yo creo que el botellón volverá a ser una cosa minoritaria. Y lo que no entiendo es ese movimiento de, quiero decir, en el Dinamarca, por ejemplo, sí que es verdad que el gobierno, los gobiernos locales, abren los pabellones deportivos,
sí,
y los centros cívicos por las noches de los viernes y los sábados para que los jóvenes puedan hacer actividades deportivas o culturales.
Claro.
Bien, pero eso no tiene que partir, yo creo que no tiene que partir tanto de las instituciones, sino que tiene que partir de los jóvenes. Si los jóvenes están interesados en hacer cosas a partir de las 9, 10 de la noche, yo creo que son ellos los que tienen que demandarlo al ayuntamiento o... No,
hombre, eso sería lo ideal, Eduardo, eso sería lo ideal. Y sí que habrá muchos jóvenes con esa inquietud. A otros, yo quiero recordar, cuando nos tocaba a nosotros en esa época, Eduardo, a veces se nos tenía que empujar un poquito a algo, ¿no? A las cosas, a decir, ¿no se te ha ocurrido? Digo, porque los adultos ahí podemos también ayudar. ¿No habéis pensado en esto o en esta otra opción? ¿O no se te ha ocurrido? Y luego, lo que dices tú, sí que hay algunos que les sale a ellos mismos, ¿no? Mutu propio, que quieren ir a hacer actividades y que podrían reclamarlo, porque cuando hay una petición, ¿verdad? Pues al final, pues mira, se puede mirar. Tenemos la infraestructura, por lo menos. Tenemos esos centros cívicos.
Yo creo que eso de crear cosas sin que haya demanda, crear cosas desde lo público, sin que haya una demanda previa, al final es gastar mucho dinero sin saber qué resultado vas a tener. Yo creo que es mejor usar el dinero público atendiendo demandas, hablando con los colectivos jóvenes y hablando, oye, ¿te interesa el teatro? ¿Te interesa el cine? ¿Te interesa, quiero decir, las actividades que se puedan hacer en esas horas? Porque, hombre, yo entiendo que a las 9 de la noche o a las 11 de la noche no vas a hacer paracaidismo ni vas a hacer paseos por el monte.
Ya.
Es decir, tienen que ser actividades nocturnas. Pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el ocio privado, como por ejemplo los cines, antes tenía sesión golfa. La sociedad ha cambiado de una manera que ya no tiene porque no va la gente. Es decir, ya no existe la sesión de 12:30, 1 de la noche, porque ya no hay público que vaya, porque nuestra sociedad ha cambiado y lo que antes era una demanda social, ahora ya no lo es. Entonces también tenemos que evaluarnos en el sentido de hablar con los jóvenes y hablar con los mayores, es decir, hablar con todos los sectores sociales y decir, ¿de verdad queremos ocio nocturno? ¿Qué ocio nocturno queremos? Es decir, ¿qué cosas podemos hacer entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana para que se puedan hacer cosas? Porque por lo demás, muchas veces, yo me acuerdo, todo el proyecto Gauekoak, ¿no? Todos los proyectos que hacía el ayuntamiento, muchas veces no se hacían los talleres porque no había gente suficiente, porque no había gente apuntada.
Sí, entonces, y era una pena, pero es así, no se podían llevar a cabo, claro.
Y era un gasto de dinero público que al final no daba un retorno, digámoslo así. Entonces, digamos, hablemos con los jóvenes, hablemos con ellos, oye, si quieren un taller de zumba, si quieren un taller de graffiti, bueno, pues se puede hacer, pero tiene que ser eso, primero que haya una demanda, primero que haya un grupo de gente interesada. Si no pasa nada por hacer en un pabellón bien aislado, se puede hacer zumba a las 11 de la noche sin molestar a los vecinos. Lo que no puedes hacer es hacer zumba en la plaza a las 12 de la noche cuando los vecinos están durmiendo.
Desde luego, y la zumba está coordinada, pero algunos hacen no zumba, pero intentan cantar o bailar o hacer algunas cosas y molestan, que eso es lo peor. Eduardo, pues que nos encanta escucharte aquí en COPE Vitoria, así que nada, empezamos curso, lo hacemos contigo y cada semana repasamos, pues como tú nos proponías, lo que se está hablando en la calle, lo que se está hablando cuando bajamos a comprar, lo que se habla en la plaza, ¿verdad?, cuando nos reunimos, todo aquello que esté en la calle, pues nosotros aquí lo comentaremos y analizaremos la actualidad de nuestro día a día en Vitoria. Un abrazo.
Muy
gracias.
Bien. Hasta luego.
Hasta el lunes.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Jueves 23 de septiembre, Gala Anual Premios COPE Álava. Una nueva edición de nuestros premios a los alaveses y alavesas que han destacado en el mundo cultural, deportivo, empresarial, solidario. Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabaco Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Vitoria Gasteizko Udala, Kutxabank, Fundación Vital Fundazioa y Hospital Vitas Vitoria.
Pues ya sabes que estamos encantados de volver a presentarte este año los premios de Álava en distintos ámbitos en nuestro territorio. Y cada día estamos presentándote a uno de ellos hasta llegar a ese día tan especial. El próximo jueves ya vamos descontando los días de esta semana, el 23 de septiembre, en el que esta emisora hará entrega de los galardones. Y hoy nuestro premio es al aniversario y va para una empresa entrañable en la capital alavesa. La empresa fundada por Heraclio Fournier, que produce cada día 15.000 barajas que van a más de 70 países del mundo, sobre todo a los mercados internacionales de salas, de juego y casinos. Hoy en día, el Museo Fournier de Naipes de Álava es uno de los pocos museos del mundo dedicado exclusivamente a los naipes, y alberga una de las barajas más antiguas que se conserva, que data de principios del siglo XV. Así que fíjate pues todo lo que lleva haciendo esta empresa. En este lugar, los visitantes pueden realizar un recorrido histórico, técnico y temático a lo largo de la evolución de los naipes, desde el siglo XV, como decíamos, hasta nuestros días. Entonces, una empresa así, una empresa tan valorada, tan querida, tan apreciada aquí en Vitoria, tenía que tener un galardón. El galardón cuando cumple los 150 años. Está con nosotros su director general, Javier Berasategui. Eguerdión, buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Contentos, ¿no? No por el galardón que, bueno, humildemente nosotros os otorgamos, sino por estos 150 años.
Sí, bueno, por ambas cosas. Os agradecemos mucho este galardón y por lo que, efectivamente, lo que estás contando, pues 150 años no es fácil. Una empresa llega hasta a estos años, ¿no?, de historia, y por lo tanto, pues estamos encantados, ¿no?
Bueno, nosotros nos alegramos de estar muy cerquita, porque ha habido cambio de manos en la empresa, Javier, pero nosotros seguimos sintiendo la empresa como lo que es, algo de aquí, algo que está en Vitoria y algo que hace las cartas para el resto del mundo.
Efectivamente, bueno, al final, durante toda la historia ha habido cambio de propietarios, como bien decías, pero al final la esencia se mantiene. Fournier es sinónimo de calidad. Y en ese sentido, bueno, pues aquellas clientes que aprecian esta calidad, fundamentalmente los casinos en muchas partes del mundo, siguen fieles a nosotros, a nuestros productos, y así esperamos que continúe durante muchos años.
Uh-huh. A ti te pasa, Javier, como a nosotros, ¿no?, que vamos de viaje y cuando vemos las cartas y vemos lo de Vitoria, pues oye, nos gusta, nos emociona y nos gusta que esté ahí reflejado, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, te puedes imaginar, yo doble satisfacción, ¿no?, como responsable de Fournier. Y sí, así es, ¿no? Pues siempre cuando voy, viajo por cualquier parte de España, en el mundo, y veo cartas, pues siempre miro a ver de qué fabricantes son y ese orgullo de muchas veces ver que son las nuestras, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Se sigue jugando a las cartas, Javier?
Sí, claro. Por supuesto. Al final está claro que en los últimos años ha habido un incremento en el uso de la tecnología, ¿no?, a todos los niveles. Pues todos hoy en día estamos enganchados o dependemos mucho de nuestros móviles, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más la sociedad entiende que hay que potenciar, fomentar la relación social, porque estas tecnologías muchas veces nos llevan a aislarnos un poco del resto, ¿no? Y en ese sentido, las cartas pues son efectivamente una forma de socializar, de pasar un buen rato con amigos, compañeros, y efectivamente que cada vez se está jugando cada vez más, ¿eh?
Ajá, cada vez más. Pues fíjate que yo me ibas a decir que nos ibas a decir que no, y yo te iba a decir que tenemos nosotros la responsabilidad, ¿no?, de transmitirlo a las generaciones, a nuestros hijos e hijas, para que ellos continúen jugando y otorguen ese valor, ¿no? Pero dices que sí, que se mantiene, incluso que se acrecienta, pues
sí, en los últimos tiempos, sí, en los últimos tiempos sí que es cierto que con las nuevas tecnologías hubo una época donde se juega menos, porque los chavales, pues los niños cada vez empiezan antes con la tecnología, pero estamos viendo en los últimos años, y se ha acentuado, pues desgraciadamente con esta pandemia que nos ha afectado a todos, la desgracia, pero nosotros hemos visto ese lado también positivo, que la gente al tener que pasar tiempo en casa, pues ha usado más el producto, las cartas, más, ¿no? Y vemos que es una tendencia que, como te decía, ya ha empezado hace unos años y va a más, ¿eh? Entonces, si comparamos con nuestra infancia, pues juega menos, efectivamente, eso es así, pero vemos que la tendencia está revirtiendo y que se empieza cada vez a usar más los Nike otra vez.
Eso está muy bien. ¿Y hay un juego estrella, un juego rey, que digamos, pues es que aquí se juega esto para lo que más se usa?
En España hay muchísimos tipos de juegos, pero si tenemos que decir cuál es el juego rey, pues el MUS estaría entre estos.
El MUS, ¿verdad?
Los que, sí, los que más se juega, y luego ya cada región, cada provincia, pues tiene el suyo, ¿no?
¿Aquí en Euskadi?
Pues, el MUS.
El MUS, ¿verdad?
El MUS es el rey.
Los campeonatos, y bueno, fíjate. Y no es fácil jugar bien, ¿verdad? Supongo que hay que tener eso, experiencia, y bueno, pues ponernos a ello, ¿no? Jugar y disfrutar. Javier, pues 150 años, evolución en tecnologías, en muchas cosas, y que algo perdure como nuestras cartas, ¿verdad? Pues es motivo para estar orgulloso, como decías, que ellas no han cambiado mucho en estos 150 años. Algo sí, claro, la grafía, los colores, las cosas, algo sí, ¿no? Por eso podemos ver en el museo cartas de tantos siglos.
Exactamente. Sí, la verdad es que es un producto que, como bien dices, la esencia se ha mantenido desde hace muchos años, ¿no? A principios del siglo pasado quizás, pero sí que vamos adaptando, incorporando nuevos materiales, nuevas posibilidades de uso, ¿no? Para combinar con otros productos, jugar. Pues ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto donde queremos que nuestros productos sean híbridos y, además de tener la experiencia física, se pueda con ellos también interactuar digitalmente con el móvil, ¿no?
Mira.
Entonces, en esencia parece lo mismo, pero como te decía, estamos adaptándolo constantemente a los nuevos tiempos.
Bueno, pues enhorabuena de nuevo, 150 años, por eso nuestro galardón al aniversario, el premio aniversario de Premios COPE a los alaveses y alavesas del año. Y Javier Berzategui es el director general de Fournier. Un abrazo y hasta el jueves.
Eso es. Muchísimas gracias.
A ti y a vosotros. Agur.
Agur, agur.
Pues nosotros nos despedimos. Oye, decíamos 15 grados de máxima. Sí, estamos en los 15 grados y esperando que la lluvia nos acompañe por la tarde por momentitos. Y posibilidad de tormentas también. Así que un poquito más abrigados que los días anteriores. El paraguas también a mano. Y nosotros que nos vamos a ir despidiendo de COPE Vitoria. Después continuamos en COPE Euskadi, Continuamos con Mediodía y a eso de las 2 menos 10 volvemos a tener una sección de cine de San Sebastián. Ahí nos juntaremos. Saludos de David González en el control técnico y de Alicia Calleja. Nos despedimos por un momento, pero un ratito volvemos a estar contigo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.